Pues queremos hoy tener entre nosotros a una química, a una dietista que nos va a presentar su libro ¿Por qué me duele la tripa? Este interrogante nos lo hemos planteado muchas veces y tal vez la solución se encuentre en una alimentación más equilibrada. Por unos instantes, Madrid Directo se va a convertir en una consulta para responder a muchísimas preguntas. Así que, Julio César Cobos, ¿quién está entre nosotros?
Saludo, buenas tardes. Pues es Ángela Quintas, es hoy nuestra dietista de cabecera. Seguro que muchos de estos interrogantes le suenan. ¿Por qué tenemos muchas veces ganas de tomar dulces? ¿Es conveniente el ayuno intermitente, ahora tan de moda? ¿Qué es la hernia de hiato? ¿Conocemos nuestro estómago? Ángela Quintas propone dietas, pero tienen que ser remedios para no sufrir.
Si tú no te adaptas a la dieta y la dieta no se adapta a ti, esto no tiene sentido. Si tú sufres durante el proceso, es algo que no vas a mantener en el tiempo.
Habrá que tomar nota de buenos consejos que nos trae ahora Ángela: comer cada 3 o 4 horas, no hacer deporte con el estómago vacío. Muchos de los síntomas que nos aparecen relacionados con nuestra alimentación tienen explicación y no sabemos por qué se producen.
Pues aquí está entre nosotros Ángela Quintas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, yo sé que habría que decirle a los oyentes que lo primero es leerse las 300 páginas del libro, pero a grandes rasgos, ¿por qué nos duele la tripa, Ángela?
Pues puede ser por múltiples causas. Desde que me estoy alimentando de manera correcta, desde que no estoy haciendo de manera correcta el acto de comer, porque la digestión empieza en la fruta, en la boca, justamente con el acto de masticar, o porque hay algún alimento que me sienta mal, porque tengo una intolerancia, una alergia. Lo que está claro es que no puedo normalizar que me duela la tripa. Es decir, no es normal que yo no consiga olvidarme de mi digestión a lo largo del día.
Bien, pues sabiendo esa premisa, vamos por partes, porque sobre todo este es un libro, me da la sensación, Ángela, muy didáctico, ¿no? Y lo primero que te encuentras es el tema de la microbiota. Realmente es tan fundamental mantenerla bien. Ahí está el quid del dolor de tripa, en esa microbiota, y explícanos, Ángela, qué es.
Mira, la microbiota es lo que antes se conocía con el nombre de flora intestinal. Es cierto que, bueno, le hemos tenido que cambiar el nombre porque realmente dentro no tenemos flores, sino lo que tenemos son bacterias. Uh-huh. Y estas bacterias ejercen un efecto muy bueno sobre nuestro organismo. Es decir, también intervienen en el sistema inmune, nos ayudan a sacar las sustancias, como quien dice, de los alimentos. Bueno, tienen muchísimas funciones. El problema es cuando esa microbiota se altera, cuando esa microbiota pierde el equilibrio. ¿Y cuáles son las causas que pueden hacer que esa microbiota pierda el equilibrio? La principal es el estrés. La segunda, el consumo de determinados fármacos, como pueden ser los antibióticos, los corticoides o los antiinflamatorios. La obesidad, el sobrepeso, el consumo de alimentos ultraprocesados, la edad. Entonces, cuando se produce ese desequilibrio en esa microbiota es cuando empezamos a poder tener síntomas como me hincho como un globo, alterno diarreas con estreñimiento, o solo tengo un estreñimiento crónico, o tengo unas diarreas tremendas, o de repente empiezo a tener incluso otra sintomatología que en un principio no tendría por qué relacionar con hay una alteración en la microbiota, manchas en la piel, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, ganas de comer dulce a todas horas, pues eso todo puede ser causa de que tenga una alteración en la microbiota.
Bueno, lo de ganas de comer dulce, esto ya en la redacción, cuando hemos empezado a leer el libro, decíamos, sí, esto nos pasa a todos. ¿Es la principal explicación esa necesidad de tomar dulce, chocolate? ¿Puede partir también de esta antigua flora intestinal, hoy microbiota?
Claro, aquí tendríamos que distinguir entre si las ganas que tengo de comer dulces a todas horas o solamente es por la tarde. Si solamente es por la tarde, puede ser que lo que tengas es una bajada de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, y se secreta por la tarde, y en un 80% se secreta gracias a nuestra microbiota intestinal. Luego, si yo tengo una alteración en la microbiota, puede ser que no secrete suficiente cantidad de serotonina, tenga ganas de comer dulce por la tarde, y luego esa serotonina no se va a convertir en melatonina, que es la que me hace dormir de manera profunda. Con lo cual, puede ser que tenga un despertar sobre las 4, 4 y media, y luego tenga un continuo duerme-vela. Cuando tengo ganas de comer dulce a lo largo de todo el día, aquí me podría hacer pensar en que puede ser que tenga una cándida intestinal. Mira, la cándida es un hongo o una levadura que, sobre todo, todas las mujeres tenemos un reservorio en nuestra vagina. Lo que ocurre es que a veces, por consumo de antibióticos o por otras circunstancias, esta cándida sale y coloniza zonas donde no debería de estar. Yo puedo tener una cándida vaginal, que los síntomas son claros, intestinal y bucal. Cuando es una cándida intestinal, tengo ganas de comer dulce a todas horas de manera compulsiva porque la cándida se alimenta de dulce y de también de antibióticos. Entonces, claro, el bichito, esa levadura, me está pidiendo que tenga ganas de comer dulce todo el rato. Y entonces aparecen otros síntomas como cambios de humor, manchas en la piel, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza. Hay veces que les molestan mucho los olores fuertes de perfumes, de olores así como muy cargados. Pues la causa puede ser que esta cándida ha crecido y ha colonizado zonas donde no debería estar.
Caray, enseguida vamos a saber cómo protegernos frente a todas estas bacterias y a todos estos bichitos, como nos dice en el libro. Pero también quería hacer hincapié en que usted habla no solamente de los fármacos como los antiácidos, los antibióticos, los antiinflamatorios, pero también de algo aparentemente inocuo como es el exceso de higiene, que también nos puede alterar la microbiota. ¿Cómo sabemos si estamos en este caso? Cuéntanos,
claro,
Ángela.
Da un poco, fíjate, con todo esto que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, ¿no? Que estamos lavándonos las manos todo el rato con el gel hidroalcohólico y tal, realmente no se sabe qué es lo que va a producir, en qué efecto va a producir en la microbiota. La microbiota es como si fuera nuestro código de barras, es decir, depende de si nací por cesárea o nací por parto vaginal, si mi madre me dio el pecho o no, dónde viví, cómo me alimenté, si tuve mascotas, si me dejaron jugar con la arena y hacer que, bueno, al final eso hace que mi microbiota sea más variable, que tenga, que sea más diversa. Entonces, por ejemplo, mira, hablando de microbiota y COVID, si me dejas que haga un inciso,
claro,
pequeño.
Inciso, claro, inciso, claro que sí.
Claro, se está estudiando la microbiota porque se está pensando que puede ser una de las causas de por qué en una misma familia o dentro de un mismo grupo de gente hay gente que le afecta de una manera o de otra el COVID. Hay gente que tiene unos síntomas muy virulentos y otra gente que no. O hay incluso gente que estando en contacto con un positivo lo coge y otra gente que no. Bueno, pues se está mirando a la microbiota a ver si la composición de esa microbiota es lo que te hace que te comportes de una manera o de otra frente al COVID.
Caray, al final la microbiota está en el centro de nuestro universo, lo que vemos, ¿no, Ángela?
Sí.
Bueno, ¿qué pasa si un niño come arena? Al final me ha dado la sensación que es bueno.
Bueno, a ver, o sea, hay que dejar que los niños se manchen. No les podemos tener, hay que dejar que los niños se manchen y que su sistema inmune se vaya protegiendo. Entonces, realmente antes a los niños no se les bañaba todos los días, no se les untaba de crema hidratante, se les dejaba que jugaran, que tenían animales. No tiene nada que ver con cómo estamos cuidando también muchas veces a nuestros niños. Mira, por ejemplo, se piensa que una de las causas de por qué los niños ahora tienen tantas intolerancias a muchos alimentos, una de las causas puede ser esta y otra de las causas puede ser el tipo de parto que han tenido. Porque el bebé cuando está dentro de la madre está en un medio prácticamente axéntico, libre de bacterias, y cuando se infecta, cuando empieza a tener su propia microbiota es cuando nace por el canal del parto. Si un niño nace por cesárea, ese contacto ya lo pierde. Entonces, es verdad que luego si la mamá le da el pecho y tal, pero ese primer contacto ya no lo tiene. Entonces, se está estudiando también para ver si esa puede ser una de las causas que haga que cada vez haya más niños intolerantes a determinados alimentos.
Caray, ¿cuánto estamos aprendiendo esta tarde? Seguimos con Julio César Cobos, porque es una tarde donde queremos dar respuestas a muchas cosas, incluidas el sobrepeso, la obesidad, las muchísimas alergias e intolerancias.
Sí. Hay que aprovechar, Nieves, que tenemos a Ángela.
Sí.
Yo ya me quedo más tranquilo porque yo solo tengo ganas de chuches, de dulces por las tardes. Ya,
Entonces, es un tema
de serotonina, ¿no?
Sí.
Ahí, y luego discuto con mi hija, la pequeña, porque dice que ella hace el ayuno intermitente, se queda sin comer por la mañana. Eso no es bueno, ¿no? Según he leído en tu libro.
A ver, yo no soy fan del ayuno intermitente, pero porque yo realmente toda mi actividad, o la mayor parte de mi actividad, la desarrollo por la mañana. Yo necesito desayunar, lo siento, pero no puedo venir a la consulta.
Tú eres de los míos también.
Claro, entonces, además, fíjate, me estoy encontrando, es verdad que abrir una ventana
está
la que
dejo
descansar
ahora.
Mi páncreas, sí, durante un tiempo puede ser beneficioso, pero hay mucha gente que está malinterpretando ese ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque piensan, como solamente voy a comer una vez al día, puedo comer lo que quiera. No, perdona, aunque solamente vayas a comer una vez al día, tienes que comer de manera saludable. Porque entonces el beneficio que te puede estar aportando ese ayuno intermitente de dejar descansar a tu páncreas, lo estás liando por otro lado porque estás consumiendo alimentos que no deberías. Entonces, bueno, hay que mirarlo con lupa un poco.
Bien. ¿Qué hablamos? Es que habría que abordar tantas cosas, pero, por ejemplo, el tema alergias. Ya hemos apuntado algo sobre las alergias, pero ¿por qué ahora hay tantas personas adultas que desarrollan una alergia de mayor? O incluso, ¿por qué tantas personas con tantas intolerancias pues a todo tipo de alimentos, ¿no? ¿A qué se debe?
Claro, lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar entre alergia e intolerancia. Son cosas diferentes. Uh-huh. En la alergia, nuestro sistema inmune se pone alerta e interviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo alergia a los frutos secos o a la proteína de la leche, la única opción es eliminarla. Es decir, ahí no hay más opciones. Otra cosa es una intolerancia, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que a veces ahora hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, ¿no?
Sí.
Dicen, bueno, la leche me sienta mal. Vale, la causa puede ser una disbiosis, una alteración en la microbiota, pero lo que no podemos hacer es, como a mí me sienta mal la lactosa, voy a eliminar la lactosa por completo. ¿Por qué? Porque mira, si yo miro los lácteos, si yo miro la lactosa es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una de galactosa. Yo tengo una enzima que se llama lactasa que la corta. Cuando yo soy intolerante a la lactosa, lo que ocurre es que yo fabrico menos concentración de esta enzima, pero ¿qué ocurre? Que la lactasa se encuentra en una cantidad muy grande en la leche de vaca, pero según yo fermento esa leche de vaca para conseguir yogur y queso, las propias bacterias que producen esa fermentación también producen esta enzima. Luego, la concentración de lactosa que yo me encuentro en el queso es muy bajita. Y si encima comparo animales, la vaca es lo que más tiene y la oveja lo que menos. Entonces, si yo digo, soy intolerante a la lactosa, lo elimino todo, pues a lo mejor me estoy perdiendo un queso de oveja o un yogur de oveja que me va a sentar fenomenal y que me encanta. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, soy intolerante a la lactosa, pero ¿en qué gradiente soy intolerante a la lactosa? ¿Qué concentración de lactosa puedo tolerar?
Sí, Ángela, un tema que me interesa, nos interesa mucho, es que has llegado a asesorar dietéticamente a actores. También lo has hecho, por ejemplo, con políticos. Uh-huh. ¿Cómo se cuida este tipo de gente que vive mucho de su imagen?
Pues, a ver, normalmente cuando trabajo con actores es, como me encanta decir esta palabra, por exigencia del guión, ¿no? De repente, pues hay que hacer una película en la que tienen que bajar o subir peso. Cuando tienen que subir peso, se llevan una gran decepción porque todo el mundo piensa, bueno, subir peso es fácil, me pongo a comer
sí,
lo que
yo,
quiera,
yo,
pero
yo
claro,
pensaba esto, Ángela. No, claro, no es fácil entonces.
No, porque tenemos que subir de manera muy saludable. Es decir, que al final de ese proceso nuestras analíticas estén perfectas y que su salud en ningún momento se vea dañada. Porque si no, lo que estamos haciendo es algo incorrecto. Entonces tienen que subir peso, pero de manera, pues eso, muy pautada. Y cuando hay que perder peso, pues igual. Pues a lo mejor algunos tienen que dejar de hacer deporte porque necesitamos que baje un poco de masa muscular. Al final están muy, muy controlados.
Uh-huh. Hablamos de alergias, de intolerancia, hablamos de actores, de gente conocida, pero vamos a lo común, por ejemplo, personas que tienen un estreñimiento, en fin, que ya es preocupante, puede, uh-huh, incluso, lo dices en el libro, que ir al baño sea un suplicio, ¿no? Uh-huh. ¿Hay una solución para este tema? Y volvemos otra vez a dar claves.
Claro, es mucho más común de lo que pensamos. O sea, y sobre todo en las mujeres. Hay muchísimas mujeres que padecen un estreñimiento crónico. Lo primero que tenemos que hacer es repasar lo que estoy comiendo. Porque si yo no consumo suficiente cantidad de fibra, es normal que esté estreñida. Luego, si estoy bebiendo suficiente cantidad de agua para que ese bolo esté hidratado. Y luego si me estoy moviendo. Fijaros que nuestro intestino delgado tiene 7 metros, con lo cual se mueve el alimento gracias a unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos, que son los que hacen que ese bolo recorra estos 7 metros. Pues si yo camino, lo ayudo. Si a pesar de todo eso, yo no estoy haciendo todo bien, como me hidrato, me muevo, sigo estando estreñido, tenemos que definir también qué es estreñimiento, porque se considera normal desde ir 2 veces al día hasta 3 veces por semana. Es verdad que los hombres suelen ir todos los días, pero nosotras las mujeres nos regulamos también mucho por nuestros ciclos hormonales. Es decir, antes, durante y después de la menstruación vamos con mayor frecuencia. Si todo esto ya lo tenemos controlado y a pesar de todo seguimos estando estreñidos, pues ahí tendremos que entrar en un proceso de reparación. Tendremos que utilizar cepas probióticas específicas. Los probióticos son bacterias que cuando yo ingiero en una determinada dosis y una determinada cepa me produce un beneficio para mi organismo. Y luego, por ejemplo, también puedo utilizar formadores de mucílagos, por ejemplo, el lino, la chía, no sé si los habéis puesto alguna vez en agua, que empiezan como una,
sí,
forman como una especie de moco,
sí,
pues eso se conoce con el nombre de mucílago. Y eso ayuda a que las heces se deslicen mejor por nuestro intestino. Habría que ver cada caso en concreto, pero bueno, así a grandes rasgos yo creo que vale.
Claro. Seguimos hablando a grandes rasgos de este libro, ¿Por qué me duele la tripa?, de Ángela Quintas, que la verdad ya hizo otro libro que fue otro éxito editorial, como es Adelgaza para siempre, que de esto también me gustaría apuntar algo. Pero adelante, Julio.
Sí, Ángela, los españoles nos abandonamos bastante. O sea, tu libro es complicado muchas veces de seguir, pues porque tenemos muchas horas de sol, porque nos gusta la siesta en verano. Este libro es más complicado para un español. Y otra cuestión, ¿tú descartarías mirar la báscula todos los días? Que mucha gente lo hace.
Sí, claro. Sí, ¿sí? Lo de mirar la báscula no tiene ningún sentido, porque fíjate, nosotros podemos hacer una dieta en la que lo que haga sea transformar la grasa en músculo, mi báscula va a seguir pesando exactamente lo mismo, pero yo voy a notar que los pantalones se me caen. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido convertir grasa, que ocupa un volumen mucho más grande, en músculo. Yo se lo explico a mis pacientes, les digo, es como si estuvieras convirtiendo una bola de estas grandes de paja que nos encontramos en la carretera en una bola de oro. Es decir, un kilo de eso y un kilo de oro, el volumen que ocupa es totalmente diferente. Pues cuando nosotros transformamos grasa en músculo, ocurre eso. El peso sigue siendo exactamente el mismo, pero mi cuerpo ha cambiado por completo. Entonces, por eso no hay que estar mirando la báscula todo el rato.
Exactamente. Bueno, quería que nos dieras, Ángela, esas 5 reglas básicas que, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención el evitar comer productos de la tierra solos. ¿Esto qué significa?
Mira, esto es mezclar los hidratos de carbono con la proteína. Fíjate, ¿sabes quién lo hace muy bien? Los orientales. Comen arroz con pescado, noodles con pollo o con cerdo. Cuando tú eras pequeña, plato de Duralex, ¿te acuerdas?
Totalmente, lo tengo muy presente.
Bueno, pues en el plato de Duralex, ¿sí?, en el hondo, cabía cacito y medio de lentejas. Pero a que siempre había un segundo, siempre.
Sí.
Cinta de lomo, boquerones, huevo, ¿no? Mi madre siempre combinaba.
Sí, sí.
Bueno, claro, pues nos hemos olvidado un poco de eso. Lo que hacemos es que decimos, lentejas con verduras. Ala, la vajilla grande, y me como solo eso. Y no sé, es verdad que la lenteja, la legumbre tiene una pequeña porción de proteína, pero si nosotros mezclamos el hidrato con la proteína, evitamos una cosa que se llama, que es hacer picos de insulina. Y en esos picos de insulina se activa una reacción que se llama lipogénesis, es decir, yo convierto ese hidrato en grasa. Pues esto muchas veces justifica el hecho de decir, ¿cómo puede ser que yo tenga este exceso de grasa en mi cuerpo si yo no como alimentos ricos en grasa? Bueno, pues porque gracias a esta reacción que se llama la lipogénesis, tu cuerpo lo que hace es que lo convierte en grasa.
¡Qué curioso! Por eso mucha gente que come mucha verdura, solo verdura, dice, ¿pero cómo es posible que no adelgace?
Eso es, porque estás activando todo el rato esa reacción.
Claro. Desde luego, lo de zumos de fruta, verduras, gazpacho, ¿esto quizá abusamos mucho en España?
Claro, o sea, realmente a nivel de composición a un gazpacho no se le puede poner ninguna pega. Si lo analizas químicamente, ¿no? Es verduras crudas con aceite de oliva. Es maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Que tú nunca te tomarías todo lo que tiene un gazpacho si no fuera licuado. Igual pasa con un zumo de naranja, 3 naranjas, no te comerías 3 naranjas. ¿Qué ocurre? Cuando yo me tomo este hidrato de carbono líquido, primero la digestión de los hidratos empieza en la boca. Claro, yo prácticamente no, eso no se mastica, directamente se traga. Entonces va a llegar mucho hidrato a mi torrente sanguíneo y mi páncreas lo que tiene que hacer es secretar mucha insulina para normalizar esos niveles de glucosa en sangre. Y podemos volver a activar esta reacción de la que hablábamos, que se llamaba lipogénesis, formador de grasa.
Caray, estamos siempre con el formador de grasa. Qué, de verdad, qué mal lo hacemos todo. Julio, seguimos, aunque nos quedan más claves.
Sí,
adelante,
y,
adelante.
¿Y qué tal se llevan los gimnasios y la dieta que tú propones? ¿Se pueden complementar?
Fenomenal.
Hay que complementarlos, ¿no? Si tú comes bien, ¿hay que abandonar el gimnasio, por ejemplo?
No, el gimnasio nunca, es fundamental. Pero lo que sí es muy importante es que ese ejercicio esté adaptado al momento en el que tú estás. Es decir, yo, por ejemplo, me encuentro a veces pacientes que vienen para bajar peso, que tienen un sobrepeso de 20, 30 kilos, no me voy a apuntar al gimnasio. Bueno, a ver qué tipo de ejercicio vas a hacer. Es decir, tienes ese sobrepeso, no puedes hacer un ejercicio de impacto. ¿Por qué? Porque te vas a lesionar. Por ejemplo, cuando hacemos películas y tal y el actor tiene que subir mucho peso, también tenemos a alguien que está supervisando el tipo de ejercicio que haga para que no se lesione. Porque eso es muy importante.
Desde luego. Volvemos otra vez a las claves básicas. Hay que comer cada 3, cada 4 horas, ¿cada cuánto hay que volver a ingerir un alimento?
Pues yo recomiendo cada 3-4 horas. ¿Para qué? Para que mi cuerpo no utilice la masa muscular como fuente de energía y utilice la grasa que tengo almacenada en el cuerpo. Si nosotros, imaginar que hacéis un desayuno a las 8 y no coméis hasta las 3, yo estoy segura que cuando os sentéis en la mesa os vais a coger el pan, las aceitunas...
Totalmente. Claro, me has descrito, Ángela.
Claro. Y realmente lo importante es el plato principal. Sin embargo, si yo he hecho una ingesta media mañana, voy a llegar con menos ansiedad y voy a poder esperar a que me sirvan el plato principal, que es lo que realmente me está aportando nutrientes.
Uh-huh. Luego, hay que desayunar casi al levantarnos. No hay que esperar demasiado, ¿no?
Claro, aquí podemos encontrar dos versiones. Hay gente que dice, cuando me levanto no tengo hambre. Bueno, pues ingiere una pequeña, algo que tenga hidrato y proteína, por ejemplo un lácteo, y luego, por ejemplo, tu pan con tu jamón, lo puedes hacer a media mañana. Hay gente que no, que prefiere hacer eso nada más levantarse y luego a media mañana hacer algo un poco más ligero. Lo que está claro es que, lo que decíamos antes, la dieta se tiene que adaptar a ti, tú te tienes que adaptar a la dieta, porque te tienes que sentir a gusto haciéndola, y te tiene que proporcionar una sensación de bienestar que te apetezca mantener en el tiempo. Si no, esto no funciona.
Claro. Estoy mirando a Julio porque Julio tiene tendencia a hacer deporte sin haber tomado nada. Sí. Julio.
Me voy al gimnasio preocupado, ¿eh? Digo, lo mismo, tengo un desvanecimiento. Me tomo un poquito de leche con café, pero ¿eso es bueno o hay que alimentarse bien antes de llegar
claro,
al gimnasio?
Claro, fíjate, la leche tendría hidrato y proteína. Luego estaría mezclando el hidrato con la proteína. Tiene por un lado la lactosa y por otro lado la proteína, que sería la proteína de la leche, la caseína. Hay, por ejemplo, yogures ricos en proteína que te servirían. O sea, un poquito de proteína vendría muy bien, igual que un poquito de hidrato, para que nosotros podamos almacenar en el músculo un poquito de glucógeno, que es lo que yo voy a empezar a utilizar cuando empiece a hacer deporte.
Pues les recomiendo que lean el libro porque se nos han quedado muchísimas más preguntas en el tintero. ¿Por qué me duele la tripa? Ángela Quintas responde, está publicado en Editorial Planeta y promete que va a ser otro éxito como el de Adelgaza para siempre. Ángela, un abrazo fuerte y gracias.
Un abrazo para vosotros, gracias. Un
beso. Hasta luego, adiós.